Continuamos en Opus 97.7 en esta tarde de jueves y con esta edición especial dedicada al centenario de Astor Piazzolla, recordando parte de su creación, conversando además con el crítico y periodista Gonzalo Saavedra y revisando esta entrevista exclusiva que nunca se había emitido, por lo menos el audio, y que Gonzalo realizó a Piazzolla en 1989. Para quienes no nos escucharon desde el comienzo, recordemos que esta entrevista tú la hiciste en julio, cuando Piazzolla vino a Santiago en la que sería su última actuación, con el sexteto sería.
Así es, con el recién formado sexteto, en un concierto en el Teatro Oriente.
Uh-huh. Y entre el 89, a fines del... Sí, entre el 89 y 90, son las últimas presentaciones de Piazzolla, porque hay que recordar que en el 90... por ahí por agosto del 90, sufre una trombosis cerebral y después es trasladado a Buenos Aires y está en coma por un tiempo. Se recupera del coma, pero finalmente ya no puede seguir con su actividad y muere el 92.
Así es.
Así que estamos aquí hablando con Piazzolla casi en el final de su carrera, de su extensa carrera.
Sí, para Piazzolla la impresión que me dio a mí cuando yo lo entrevisté era que él, como que todo lo que había, los reconocimientos que había tenido durante su carrera, se los había tenido que ganar con mucho esfuerzo, que no le haya sido fácil. Esa es la sensación que me quedó a mí, que había tenido que dar una lucha porque se atendiera a este estilo característico, personalísimo, nuevo, original, que él tenía.
Bueno, sigamos escuchando lo que nos queda de esta entrevista.
¿Viene a Argentina ahora?
Sí, llegamos de Buenos Aires ahora. Uh-huh. Pues tocamos en Buenos Aires el 9 y ya se vendieron prácticamente todas las... Para mí es muy importante que en Buenos Aires se me llene un teatro.
Sí.
Y ya hago el 9 y también hago el día 20 otro concierto de despedida, me hacen ya cuando nos vamos a Europa.
Usted me dice eso de que es muy importante que se le llene un teatro en Buenos Aires porque fue en Buenos Aires donde más siempre lo cuestionaron.
En Buenos Aires yo tengo que dar examen siempre. Ajá. Que voy. Yo voy a Buenos Aires y tengo que dar un examen, a ver si sé todavía.
Ajá.
Yo cada vez que vuelvo la gente dice, ¿sabrá todavía? ¿No? Entonces están esperando que yo no sepa, entonces me dan el palo final. Ajá. Y me hunden, me pisan encima.
¿Se sigue discutiendo a Piazzolla en Buenos Aires?
No, tan ya la tontería de la discusión, no, ya aprendieron la lección que yo me divertía mucho, o sea, ellos se dieron cuenta que al final me hacía feliz que me hicieran preguntas bobas.
Bien.
Entonces me hacían preguntas bobas, la contestación era más boba que las preguntas.
Ajá.
O sea, terminaban en una mala palabra y punto.
Sí. Sí, bueno, usted había dicho que había causado muchos problemas porque el tango era casi una religión en Argentina y que no se podía cambiar, ¿no?
Sí,
pero que si no se cambiaba se moría.
Y sí, porque cambian los presidentes, no dice nada acá. Cambian los obispos, los cambian los cardenales, cambia cualquier cosa, cambian los jugadores de fútbol, no, pero el tango no. El tango hay que dejarlo así como es, antiguo, aburrido, igual, repetido.
¿Y así se moría el tango?
El tango está como Alfonsín, ya. Está moribundo. El tango ya no existe como un fenómeno. El tango existía como fenómeno hace muchos años atrás, hasta el año 55, diría yo. Cuando Buenos Aires era una ciudad que se vestía en tango, se caminaba como el tango, se respiraba, había un aire de tango en el aire, había un perfume de tango en el aire. Y hoy no, hay más perfume rock hoy que tango. Por lo menos se ve, porque en Buenos Aires está lleno de punks ahora. El punk es un color el rock. No puede decirse que un punk, aunque yo en Holanda estaba comiendo una noche en un restaurante argentino y entró un punk, pero flor de punk, un punk, y cuando el holandés es punk totalmente. Un pelo extrañísimo cortado como el mohicano, así, medio amarillento y azul y verde por la cabeza, todo de negro, el vestido parecía Drácula, que entraba y entraba con un bandoneón. Y se puso a tocar el bandoneón y lo perdió todo, que tocaba bien. Esto no puede ser, esto es el ángel Gabriel que llegó del cielo. Y lo peor de todo, que entró, tocó y se fue. No dijo nada, ni buenas noches. Él sabía que estábamos nosotros. Pero no sé por qué hizo esa misteriosa aparición y desaparición. Entró y se fue, loco.
Oye, pero ¿y ese cambio en el tango? Ese cambio que usted decía, que si no se hacía ese cambio, se moría el tango. ¿No significó también europeizar el tango?
No, yo creo que uno, cuanto más pinta la aldea, más pinta el mundo. Yo, gracias a que mi música es muy de Buenos Aires, muy porteña, gracias a eso yo estoy trabajando en todo el mundo, estoy tocando, porque encuentran que es una cultura diferente, una cultura nueva. Es como folclore, que venga, que vayan folcloristas, que aunque folclore se hace muy poco y nada. Siempre están los eternos folcloristas en Argentina que no han avanzado demasiado. Pero con el tango sí, con el tango yo avancé. Los demás que me vienen detrás están por el año 50 todavía. Uh-huh. Así que no hay.
Pero no teme, por ejemplo, la crítica que le hicieron a Villalobos de haber europeizado la música brasileña para agradar al público
europeo. Eso es una tontería. Yo no creo. Villalobos, al contrario. Yo creo que es 100% brasilero. Y no creo. Puede ser los lloros de Villalobos. Puede ser que se pueda discutir a lo mejor un Villalobos como orquestador, que la grandiosidad de él a lo mejor no es tan grandioso como lo llama. O sea, en la parte orquestal, pero en la música de cámara, Villalobos es excelente. Uh-huh. Es totalmente Brasil, y la cantidad de músicos que han salido después de Villalobos, que escriben, inclusive diría yo, absolutamente en la música popular. Porque si algo tienen bueno los brasileños es la música popular. Nosotros no tenemos la importancia que tienen ellos en la música popular. Aunque sea lo de ellos música intuitiva. Uh-huh. Nosotros somos más cultos quizás.
¿Más racionales?
Pero sí. Pero ellos son más intuitivos. Un chico de 9 años agarra una guitarra y nunca te va a hacer un acorde perfecto mayor. Ajá. No, un chico brasileño te agarra un acorde de novena o de oncena y te hace un ritmo que tiene un swing de locos, y nosotros no. Agarran una chacarera, una samba, y le ponen sol menor, re mayor, séptima y adiós, y no pasan de ahí.
Esta vida de Piazzolla que se puede resumir a lo mejor en un solo tango, ¿cómo es ese tango? ¿Es triste, es movido, es rápido?
Es muy triste. Yo no soy una persona triste, pero lo único que me sale a mí es que yo soy posiblemente masoquista. Yo no sé que si a Schumann o a Schubert le salía la música muy triste. Escuchás algo de Schubert y te agarra el dolor acá enseguida.
Pero en las composiciones de juventud no, yo no sé cómo serán las composiciones de juventud de Piazzolla, a lo mejor eran
más. No, que siempre tuve algo de tristeza dentro. No sé por qué, porque yo no soy una persona triste, al contrario, soy un loco así de la guerra. Soy un loco lindo, me gusta divertir, me gusta tomar vino, me gusta comer bien, me gusta la vida. Uh-huh. Así mi música no tiene por qué ser triste de acuerdo a lo que yo vivo. Mi música es triste porque el tango es triste. El tango tiene raíces tristes, dramáticas, sensuales a veces, religiosas. Uh-huh. Tiene un poco de todo el tango. Religioso por el bandoneón, que fue inventado para tocar música religiosa en una iglesia de Alemania. O sea, el bandoneón mismo ya es un instrumento que tiene... viene del armónimo o del órgano.
Claro. Uh-huh.
Y ahora que tengo 2 bandoneones más, aprovecho más, le doy más sonido a órgano o armonio.
Más dramatismo también.
Claro, y más fuerza, porque el 2 bandoneones tirando así fuerte, parejo, le da otra sonoridad al conjunto.
Sí, es triste el tango en general, ¿no?
El tango es triste, es dramático, no es pesimista. Ajá. Pesimistas eran las letras de antes, las letras de tango sí que eran totalmente absurdas. Uh-huh. Yo pienso, las letras de tango son absurdas, no las de hoy, pero las de antes sí.
¿Y el tango de Buenos Aires de ahora cómo es?
El tango, no existe un tango de hoy. El tango de hoy existe, pero imita el tango del 50.
No, pero si que suele ser un tango para Buenos Aires de ahora.
Es el mío. Mm. Ese es el tango, el mío sí que es de hoy. Pero los demás que dicen el tango de hoy, porque lo escribieron hoy, pero suena al año 50. Ajá. O sea, en el 50 se hacía el mejor tango todavía, que los que tratan de hacer hoy.
¿Hay alumnos, hay gente que pueda decirse alumno de Piazzolla, gente que usted haya formado, gente que quiera seguir en su línea?
No, yo creo que si usted le hubiera hecho la pregunta esta, en vez de hacerme la misa, la hace a Stravinsky o a Bartók, yo le digo que cada uno se las arregle, ¿no? Uh-huh. Si escriben como yo, bueno, peor para ellos. Uh-huh. Ahora que pueden seguir este estilo de tango, este estilo de vida que yo hago con la música, eso sí. Pero el estilo principal mío es haber estudiado. Yo hago todo lo que hago porque yo estudié música. De no haber estudiado música, yo no hubiera hecho lo que estoy haciendo, lo que hice. Pero todos creen que hacer un tango moderno es hacer ruidos o hacer cosas raras. Y no es eso, es elaboración. Hay que profundizar un poco, ver que todo lo que yo hago está muy elaborado. Y siempre lo estoy, si hago una fuga, una pequeña fuga, con un tango, esa fuga es a lo bajo, a lo mejor, como el inventor de la fuga fue Bach. Pero yo hago una fuga, pero siempre tangificada. Está el tango adentro, acentuando dentro de esta fuga. Claro, yo como cuando me preguntás sobre la balada para un loco, yo la balada por un loco la considero uno de esos actos fallidos que uno tiene en la vida. Porque toda la gente ya me conoce por la balada y me da mucha bronca que me conozca.
No, claro. Ajá.
Porque una vez me dijo una señora, dice, maestro Piazzolla, la parte de la balada para un loco que tú más escribió, me dice. Y yo tenía ganas de romperle la cabeza a esta señora. Yo me paso la vida escribiendo, resulta que la que es popular es la balada para un loco.
¿Hay proyectos, aparte de todos estos encargos de composiciones, para, por ejemplo, para una película, como cuando hizo la música?
No, de película no tengo, no, y no me gusta escribir para cine, además, mucho, porque tengo que hacer siempre lo que quiere.
Pero le salió muy bien
el director. Sí, porque el director es músico. Ah. Solanas es pianista, estudió armonía, estudió música en Buenos Aires, estudió en serio, y él sabe lo que es la música, entonces él sabe pedir. Y cuando pide, pide una cantidad de 3 o 4 minutos, cuando pide 10 segundos, a mí ya no me gusta. 10 segundos de música como si fuera un jingle, a mí no, esto no me gusta hacerlo. Entonces la mayoría, es que no todos los directores de cine saben de música, la mayoría de ellos les interesan solamente la imagen, y nada que les arruine la imagen, nada más,
apenas como complemento.
Claro, la música tiene que estar ahí de fondo, y a mí no me gusta escribir para que se distraiga la gente. Esa es la diferencia entre escribir música para cine o para teatro, mejor todavía, te divertís más, o para no sé, para ballet, hacer música para ballet, ya es otra cosa.
Y vamos ahora a seguir con música. Tenemos otra obra que Astor Piazzolla dedicó a intérpretes del ámbito clásico. Se trata de la Tango Suite, que compuso para 2 guitarras el año 84 para los hermanos brasileros Sergio y Odair Assad. Y que, claro, forma parte de una serie de encargos que Piazzolla recibe desde el 80 más o menos hasta el 90, que incluye al Kronos Quartet y otros artistas. Salvatore Accardo también le compuso una pieza. Mitislav Rostropovich también, el gran tango. Y esta Tango Suite se la hizo a estos hermanos Assad. Pero vamos a escuchar la versión de unos chilenos, del dúo sudamericano, con José Antonio Escobar y Javier Contreras. Thank you.
Thank you.
Hemos escuchado Tango Suite de Astor Piazzolla con los chilenos José Antonio Escobar y Javier Contreras.